En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
12:44, hora menos en Canarias. Partidazo, cadena COPE. Están Rubén Martín y Antonio Ruiz en Praga.
Oh, ¡qué ciudad!
Grande, Antonio.
Y no conozco Praga.
¡Qué peligro!
No conozco Praga.
Para mí es
una obligatorio,
¿eh? Ya lo sé.
Ya ha localizado a Antonio la comisaría de Canillejas de ahí de donde está.
Por si acaso van al Atleti para verse.
Está Martínez allí también desplazado, ¿eh?
Sí, sí.
Martínez está
¿El,
allí,
¿el comisario?
Comisario Martínez.
Pensé que decías Carlos, yo te lo juro.
No, el comisario.
Ah, vale. Antonio Ruiz, Rubén Martín, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches a todos.
Muy buenas.
Ha venido un comisario acompañando al equipo.
Por si acaso, ¿no?
Que suele hacerlo habitualmente, es el encargado de seguridad del equipo, de la Policía Nacional. Y he hablado con él de ese tipo de denuncias. Estamos recopilando un dossier para hablar en el futuro de esas denuncias cuando los partidos para algunos son infumables y sin embargo se gana.
¿Cómo está Praga?
Muy bonita. Muy bonita.
¿Ya han encendido las luces de Navidad o ahí esperan también al puente
no,
de diciembre?
No, todavía no. Están esperando un poquito, pero nos ha recibido una Praga con
¿Tiene solo alcalde o alcaldesa a Praga?
Rubén, es para ti esta.
Es increíble. esto es un compañero, ¿eh?
Sí,
la
sí.
Que se sabe la respuesta, la que no
te
la pregunta.
Te la puse votando dentro del área, a clavarla al ángulo.
A ver, escucha, tenías el 50% de posibilidades de acertar. O sea que...
Claro.
Alcalde.
Que por cierto, se ha hecho una foto, Antoñito, al lado de un árbol de Navidad en la iglesia de San Antonio. O sea, que sí están puestas las luces navideñas, no, pero sí ahí ya. Está muy bonita la ciudad, pero está muy fría. Hace ahora mismo 1 grado, con el vientecito estaremos bajo cero, ¿eh? Y mañana para el partido también. Pero yo, de hecho, me voy a quedar un día más. Es una de esas ciudades que merece la pena el viaje que hagas desde donde lo hagas del mundo. Es
qué
precioso.
Pero si tú eres antiviajes y de
pues por eso, hotel, para que esto. Veas cómo tiene que ser de bonita, Dani, para que
sí,
yo
sí,
diga,
no,
oye,
he estado.
Me
está
quedo.
Como anclada en el pasado. Es una ciudad que no pasa el tiempo
medio. Es que además, Robert, tiene todo, porque a 60 kilómetros al norte estuvimos cerquita de aquí en Leipzig, en la Eurocopa, en el IBC, y hacia Alemania. Hay incluso un campo de concentración que, pues, si quieres ver también historia, lo puedes hacer también. No sé, tiene todo. La cruza el río Moldova.
Pues, tío, no sé por qué no voy a Praga.
Y tiene marcha,
No
¿eh?
Voy a Praga. Porque...
Tiene marcha, ¿eh?
Pero lo más interesante...
Pero
lo más interesante...
Tengo muchas ganas de ir a Praga y no he ido a Praga.
Cerveza. Volvete.
No, porque la gente que habitualmente viaja conmigo dice, no, es que ya he estado muchas veces. No, es que no, es que...
Vete solo.
Mola
pues esto...
Hay que cambiar de acompañante, Juan, a veces.
Me voy a Praga.
Hay una hora en una ciudad balneario, Karlovy Vary, que es espectacular.
Sí.
Me voy.
Además,
¿hay vuelos directos desde Madrid?
Iberia vuela. Yo te voy a tener un fin de semana. El 14-15 de diciembre te puedes ir.
¿Dónde te crees que
Iberia
está Praga?
Dos veces al día, por lo menos.
No, pero hoy me ha traído... a capitales europeas, mejor Barcelona. Lo digo verdad.
Sí, sí.
Me han traído dos amigos, Eliana, la comandante, y el comandante Arelías. Y he venido con
Miguel
ellos
Rico.
En el avión de Iberia. El Festival del Humor es otro día. Yo creo que hoy os lo podéis ahorrar porque es una crónica de situación. Y te iba a decir que tiene razón Rubén, que todas esas cosas son muy bonitas, pero lo más bonito de Praga está a 3.000 kilómetros, se llama Marbella.
Hostia, lo que se va de humor.
Qué cuñado.
Es muy bonita Praga, pero muy fría, muy fría. Muy bonito. Quiero decir que es muy bonito para estar un ratito, ¿no? Pero para vivir, puf, debe ser...
Pero si es que nadie habla de vivir, habla de claro, conocer, claro. De compartir, no, de momentos...
A mí me encanta, bro.
Por cierto, sí, Antonio, ¿qué te parecen las declaraciones de Paco Gémez hoy?
No las he oído. Estoy
hablando de Simeone. Ah, ¿no las has escuchado? Pues ha dicho en el podcast de Pedrerol que le aburre el Atlético de Madrid.
¿Ah? Vale, pásamelas por WhatsApp.
Le aburre el Atlético de Madrid, ha dicho Paco Gémez en el podcast de Pedrerol.
Es una opinión de muy personal. ¿Y tú has oído lo que han dicho de Tebas esta tarde?
Que no, pero vamos a ver.
Ven a por otra, Foli.
¿En qué podcast?
El podcast de Florentino.
Ahora te lo mando.
Aparte de que de Tebas no han dicho nada, pero que te lo digo en plan bien, Antoñito.
Paco Gémez es un gran entrenador y tiene una opinión que es respetable.
A la comisaría.
Aquí no se censuran las opiniones de la gente, no como en otros órganos del fútbol.
No como la selección española de...
No como en otros órganos del fútbol, donde se censuran las preguntas.
Ataque más gratuito, yo te he hecho una pregunta solo.
No, que no te estoy atacando, que yo te estoy contestando con la mayor amplitud que puedo, ¿no? dentro del límite que me da la hora. Y,
oye, Giuliano Simeone ha hablado en TNT Sports Argentina. El hijo del Cholo está así de encantado.
La lesión que tuve fue bastante jodida. Cuando vi el pie para el otro lado, sentía que no volvía a jugar al fútbol. Pero bueno, pensé que la vida me puso ese obstáculo por delante para pasarlo, así que intenté esforzarme al máximo desde el primer día, afrontarlo con una sonrisa, con una alegría, con el máximo esfuerzo posible para sacarlo adelante e intentar dar siempre lo mejor de mí en esa lesión para que me haga más fuerte, y yo creo que esa lesión me hizo más fuerte.
Que tuvo una lesión gravísima y que gracias a Dios superó las adversidades, y te digo una cosa, ahora es inamovible del 11 prácticamente. Giuliano.
Se lo ha ganado, ¿eh? Se lo ha ganado en el campo. Se lo ha ganado porque primero tenía que pelear contra el peso del apellido y luego demostrar mucho más de lo que podría o debería demostrar.
¿Mañana va a jugar normal. Titular?
Yo creo que sí. Yo creo, hoy no ha probado 11, pero me cuentan desde dentro que Giuliano tiene muchas papeletas para ser titular. Mañana van a jugar, si no cambia el plan, que no la idea puesta en el campo, pero el plan sería, el otro día no jugaron los internacionales, Giuliano, Jiménez, Julián Álvarez, los que venían del otro lado del charco, y yo creo que mañana los tres van a jugar. No creo De Paul, pero Giuliano, Jiménez y Julián van a jugar mañana seguro. Se ha entrenado el equipo sin Lenormand, sin Nahuel Molina y sin Lemar. Lleva 5 victorias consecutivas en el Atlético de Madrid. Quiere prolongar esta racha porque además le vienen 2 envites de Champions relativamente asequible, ¿no? Que es mañana.
Ya veremos.
Por eso digo,
Sparta de Praga está en el grupo de los eliminados con 4 puntos de momento. Sí. 4 puntos. Pero es que el Atleti tiene 6.
Pero el Atleti no se puede descuidar.
No, es que tiene 6 el Atleti.
No se puede descuidar. Luego le viene el Slovan de Bratislava a casa, al Metropolitano.
Hoy
he hablado con Ufalusi, mi hermano, el checo, que juega en el Atlético de Madrid, y me ha
contado
muchas cosas. Está muy bien, está muy bien.
¿A qué se dedica?
Trabajando pues mira, hace cosas para la televisión checa y luego es agente de jugadores.
Ha engordado un poquito, ¿no?
Bueno, yo diría, yo le he dicho, macho, está fuerte. Pues le he dado un abrazo y casi me ha dolido. Pues el tío juega al hockey hielo, le gusta mucho los deportes de fuerza, ¿no? Y siempre ha estado fuerte, la verdad.
Dicho a Messi.
Y me ha dicho que el Sparta, hombre, que mañana va. ¿A Messi tuvo algún problema con Messi?
Pues nada, tampoco le dio mucho.
Pequeño.
Poco de entrada, le dio.
Una entrada cuando...
Como el Juliano Simeone, casi le deja.
Una entrada cuando el fútbol era fútbol, porque como ahora es baloncesto, ahora se pitan el contacto, se pitan personales, solo falta levantar la mano.
Es una vergüenza.
Solo falta levantar la mano y decir, mira.
Tienes razón.
Pero bueno, Ufalo se me ha hablado muy bien del Atleti, que lo sigue de cerca. Y
a él no le aburre el Atleti, a Ufalo, ¿verdad?
No, ha dicho que el Atleti le encanta porque a él le gusta ganar.
¿Sí?
A él le gusta ganar y ve al Atlético de Madrid, además lo ha vivido.
Está por Palomar, ¿eh?
Él siente el escudo y siente lo que está pasando y además...
Está escarbando Palomar también.
Sí, está escarbando.
El jugo, no le calentéis. No le calentéis a Roberto, que lo tengo ahí, que parece el de los mapes. Ahí en el sofá.
Quita el cerrojo, verás tú.
Ahí en el sofá. Mira, lo voy a ver ahora. Mira, está ahí en el sofacito ahí apachugado. Míralo cómo está de contento. Es que le calentáis vosotros. Roberto luego en privado me dice, Antonio... Yo no quiero nunca hacer esto, pero estos cachorros...
Sí, es todo un guión, está todo preparado. Rubén.
Así que nada, mañana... Yo te voy a dar un equipo, a lo mejor se va a acercar.
Ay, Oblak,
la alineación es un clásico.
No, había dado
tres novedades. Alineación de banquillo, como tiene que ser.
Y el árbitro.
¿Te he contado lo de la lista? Las bajas sí, ¿no?
Sí,
la lista,
a mí me mola. Vale.
Oblak, Giuliano, Jiménez, Bissell, Langlais, Javi Galán, Barrios, Gallagher, Llorente, Julián y Griezmann. Ese puede ser un once que...
Vale.
¿Pero Giuliano de lateral?
Bueno, juega de extremo. Bueno,
puede jugar en línea de 4,
carrilero.
Juega de volante derecho, y en línea de 5 juega de carril derecho.
Muy bien.
¿Cómo lo ves?
Vale. ¿Algo más, Rubén, desde Praga?
Bueno, que en teoría el Atlético de Madrid debería ganar el partido sin mucho problema. El Sparta, lo decíais, tiene 4 puntos, tiene también bajas importantes, un par de ellas en los centrales. Hay un chaval español que juega aquí que es baja también, Imanol García. Los dos mejores son los dos que juegan arriba del Sparta de Praga, pero que no es un equipo potente. Olatunji, que es el delantero, es un nigeriano que está bien, y Haraslin, que es a lo mejor el que más os suena. Pero, a ver, el Atleti tendría que ganar aquí. Menos mal que se produjo el milagro de París y no tiene que venir aquí exigido, porque si no, mañana sería una final.
Un abrazo a los dos, compañeros.
Un abrazo.
Gracias.
900,
otro para vosotros.
900 seguidores del Atlético de Madrid acompañarán mañana a su equipo aquí en Praga.
Muy bien.
Pues que no haya ningún problema.
Que no haya ningún problema.
Eso es lo importante. Gracias, hasta luego, Antonio.
Un abrazo, hasta mañana.
Bueno, Bayern de Múnich, Paris Saint-Germain. Venga, hagan juego, señores. ¿Quién gana mañana?
Paris Saint-Germain.
¿Sí?
Sí.
El Bayern de Múnich ha palmado dos partidos. No está tan bien como empezó, ¿eh?
Y el Paris Saint-Germain ha palmado más de lo que merecía por juego, para mí.
Eso dice Luis Enrique en la rueda de prensa.
Y tiene razón.
Llevamos 12 partidos de Liga y 4 de Champions, 16. El equipo ha mostrado siempre, a excepción del partido de Arsenal, un rendimiento mejor que el del rival. Me gustaría que mañana el equipo siguiera en esa línea. Es cierto que mañana va a tocar en algunos momentos hacer cosas a las que no estamos acostumbrados, pero le va a pasar lo mismo al Bayern. Pero esto es así cuando te enfrentas a un rival de este nivel y cuando lo haces en su terreno de juego.
El PSG está en el grupo de los eliminados.
Sí.
Es el puesto número 24. Perdón, 25. Es el primer eliminado, en teoría. Claro, queda mucho. Pero si mañana pierde en Alemania...
Luego tiene el City, ¿eh?
Se mete, sí, en un lío, ¿eh?
Pero bueno, el City está como está también. Sí. Pero bueno.
Un sorteo...
Sí. Es un equipo terrible, que no reacciona, ¿eh? Salvo aquel año que llegó a la final, que la perdió. Sí. Es un equipo que colecciona catástrofes en la Champions. O sea, no es muy fiable en este... Uh-huh. En este sentido, o sea, se puede quedar fuera tranquilamente.
Es un equipazo, pero tampoco se le puede exigir a este equipo como al PSG de Messi, de Neymar, de Mbappé y compañía. Es decir, es muy bueno, pero bueno, es un equipo que su gran estrella se llama Dembélé, que es uno de los mayores tordos que he visto yo.
Nos eliminó de la Champions.
Sí,
del año
sí. Pero no, pero imagínate mucho, cómo está el Barça.
Pero por mucho que no estén esos tres, no es un equipo como para estar en la cola de la
Es que yo creo que se va a meter,
claro. Bueno, cuidado.
Dani Gil, París, hola, muy buenas.
Buenas noches a todos. ¿Qué
ya,
tal?
El partido es en Alemania, pero ya se ha ido, sí, la nieve de París, ya porque estaba París.
Sí, sí, duró apenas 24 horas. Nevó el jueves durante todo el día, pero ya el viernes prácticamente cuajó poquito. Y de hecho, el Paris Saint-Germain jugó en casa en el Parque de los Príncipes el viernes por la noche y ya no había nieve. Así que sí, hace frío. De hecho, yo estoy acatarrado, pero nada, duró muy poquito.
¿Y hay mucha tensión con el partido para el Paris Saint-Germain? ¿Se considera una final o no?
Sí, a ver, no es un match ball, pero desde luego es un partido muy importante para los dos, ¿eh? Para el Bayern y para el Paris Saint-Germain, porque, como decíais ahora, se les presuponía a ambos estar bastante más arriba en la clasificación. Los alemanes ocupan ahora mismo la 17ª posición y los de Luis Enrique peor, 25º, lo decías ahora. O sea que ahora mismo estaría eliminado el Paris Saint-Germain. Es una situación delicada. De los 4 partidos que le quedan, 3 son a domicilio y el que le queda en casa en el Parque de los Príncipes es ni más ni menos que contra el Manchester City, pero Luis Enrique sigue vendiendo ese discurso optimista, dice que está satisfecho con lo que ve de su equipo, dice que van a salir mañana a ganarle al Bayern, y la gran duda, el debate que hay ahora mismo en París, Juanma, es quién va a jugar en la portería, si Donnarumma o Safonov. Como digo, este viernes pasado jugó Safonov contra el Toulouse. Se está extendiendo cada vez más la idea de que a Luis Enrique le gusta lo que le aporta el portero ruso y cada vez menos Donnarumma, sobre todo en el juego de pies. Y si mañana sale Safonov, yo creo que es una declaración de intenciones, casi te diría que es un sorpaso en
De que se lo carga ya definitivamente.
Pero el juego, claro, de pies y de manos.
Y de manos,
y de manos,
sí, es
también.
Y una temporadita.
Madre mía.
Sí.
Pues mañana, sí, más.
No, te cuento que se esperan 3.500 aficionados del Paris Saint-Germain en Múnich, 1.000 de ellos ultras.
Que son muy majos,
Sí, que son muy majos. Se han empezado a desplazar ya esta noche. Han salido desde el Parque de los Príncipes a las 11 de la noche y se les ha dado la orden de no llevar pirotecnia porque... Bueno,
¿Cuánto se tarda, Dani, en coche desde París hasta Múnich?
Pues mira, yo lo hice hace 2 temporadas, cuando el Paris Saint-Germain cayó eliminado de la Champions en Múnich, y tardé unas 7 horas en coche, más o menos. 7-8 horas.
Hay una tirada,
sí,
¿eh?
Uh-huh. Bueno, sí, llegarán a primera hora de la mañana.
6 horas Barcelona-Madrid, ¿eh? Tampoco me parece.
No,
tanto.
6 horas Barcelona-Madrid hay menos.
Bueno, si aprietas y te pasas por el forro las normas de tráfico, hay menos. Pero si cumples las normas, son 6 horas.
Como tú, ¿no? Tú las cumples siempre, ¿verdad?
Sí. Correcto. Sí, sí, es verdad.
Vale. ¿Algo más, Dani?
Nada, mañana contamos a ver si es puerta grande o enfermería para el Paris Saint-Germain.
Muy bien, un abrazo, gracias, hasta luego.
Un abrazo, buenas noches.
Y juega el City contra el Feyenoord. 5 derrotas seguidas. ¿Cómo
Mala
estáis?
Pinta, ¿eh?
¿Los guardiolistas cómo estáis, Senabre? ¿Cómo lo estás llevando?
Yo estoy muy tranquilo, de verdad te lo digo. O sea, es que no es solo ya que se le ha lesionado Rodri, es que se le han lesionado 500 millones de personas. O sea, todos los centrales.
Pero sobre todo Rodri. Ya,
claro, de Bruyne, sí.
Y a Flick también se le lesionan 500 millones de personas. Y a Ancelotti.
Bueno, no sé si tantas.
Joder, que no. Flick, ¿cómo empezó el Barça la Liga?
Pero Rodri, De Bruyne y toda la defensa entera, a mí me parece mucho. Pero bueno, evidentemente no gusta ver al City y a Guardiola a pasarlo mal, si eres si te gusta este tipo de fútbol, sí, no lo escondo, que es una racha muy negativa y muy llamativa, pero vamos, no me parece el fin del mundo tampoco.
David, tu hijo es del City.
Es del City.
El pequeño Mateo.
Bueno, pero es que ponernos...
¿Lo está pagando este disgusto con su rendimiento en el tenis o de momento no?
De hecho me preguntó el otro día cuándo vendrá Rafa Nadal al partidazo.
¿En serio?
Sí, porque dice, cuando vaya voy a ir con el raquetero, con la gorra, con las camisetas. Bien. Digo, ya me ha hecho Juanma que tienes la... Sí,
chaval que tiene claro a quién tiene que idolatrar. Muy bien. Sí.
Está jugando al golf.
No, cómo saca el colmillo. ¿Cómo saca el colmillo?
Sí, sí.
Muy no, bien. Digo que se ha lesionado el balón de oro de esta temporada. Es que es una hoja que se tiene que notar sí o sí. Yo creo que este año no le toca al City. Yo creo que este año, pero por el tema de Rodri, yo creo que no le va a dar para remontar. Pero bueno, se le puede conceder a Guardiola un año que no gane la Premier, que ya veo especialmente aquí en Madrid a la gente con muchas ganitas de que no gane la Premier.
Justo
macho.
Le quiero preguntar a Manu Sánchez, corresponsal de EFE en Reino Unido. Hola Manu, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Te quería preguntar si hay run con Guardiola o no hay nada. ¿Está la cosa tranquila?
Diría que más que run lo que hay es un poco de reto para Guardiola, porque es verdad que ha tenido muchas lesiones, que los centrales... Porque ascribirlo todo a la baja de Rodri creo que tampoco es justo, es verdad, obviamente, que se lleva un gran porcentaje de la, digamos, la culpa de que al Manchester City le esté yendo mal, pero es que también futbolistas como Bernardo Silva o Phil Foden están muy fuera de forma, fuera de la forma que venían acostumbrados otros años. Kyle Walker está fatal, los centrales han estado lesionados y Kyle Walker ya no puede corregir muchas de las cosas que corregía antes a las contras, como lo pudimos ver contra el Tottenham Hotspur. Yo creo que no hay run, pero sí que hay esa sensación de que a Guardiola ahora mismo tiene un reto por delante muy grande, que es remontar ahora mismo 8 puntos al Liverpool y que esta jornada se podría quedar a 11 de los Reds si perdiera, y que eso, bueno, pues es una diferencia que solo se ha remontado una vez en la historia de la Premier League. Yo creo que run no hay, sobre todo después de que haya habido una renovación y que vaya a haber 2 años. Lo que sí se le pide al City es que acuda al mercado de fichajes y a ver si ahí encuentra la solución para solucionar un centro del campo que, pues sin Rodri, sin Kovacic, sí que está un mes lesionado, no te lo puede sostener Rico Lewis, y el Kami Gundogan con 33 años no es sostenible y no va a poder competir por Champions y por Premier League con los jugadores que tiene actualmente. Entonces veremos si, teniendo en cuenta que tiene bastante dinero porque salió en superávit del pasado mercado veraniego con esa venta de Julián Álvarez, veremos si puede pues fichar a un futbolista como por ejemplo Martín Zubimendi, que sería lo más parecido que podría encontrar a Rodri en el mercado. ¿Sí? Si es que está en el mercado, pues, Zubimendi, claro.
Sería un fichajazo Zubimendi, vamos.
Joseba, algo que decir.
Ay, Joseba.
Lo que nos faltaba.
Vamos, si fichan a Zubimendi.
Ahora vamos a estar en Donosti.
Bueno, ya dijo que no al Liverpool, no me extrañaría nada que dijera que no al City también.
El City tiene 7 puntos y 6 tiene el Feyenoord. Mañana nos cuentas, Manu, un abrazo.
Un abrazo, gracias.
Gracias. Es que justo hay tema de la Real. Con el cruce de declaraciones ayer que hubo entre Oyarzábal e Imanol Alguacil después de la derrota en el derbi. Alguacil diciendo que los cambiaría a todos y Oyarzábal diciendo que...
A ver si miramos los planteamientos.
Efectivamente. Sí.
Donde no me ha gustado para nada el equipo ha sido en los primeros 25 minutos. Ningún jugador de la Real Sociedad ha hecho un partido brillante. Si hubiera podido quitar a los 11, hubiera quitado a los 11.
Llevamos 4 años que las cosas nos están costando mucho, que no somos nosotros mismos. Todo es igual, hay que echarle un ojo desde el inicio, desde cómo lo planteamos, intentar todos hacer autocrítica.
Claro, esto se ha interpretado, yo creo que de manera normal, como el choque de los dos trenes más importantes que hay en la Real, que son el entrenador y Oyarzábal.
Y el capitán.
Y el capitán.
Claro. En un Barça, en un Madrid, eso es un incendio.
Bueno.
Hombre, es que
en Donosti también.
No lo sé.
Sande, Marco Antonio, muy buenas.
Gabón, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas noches.
¿Ha sido un incendio esto hoy en Donosti?
Sí, ha sido un incendio y ha sido un choque de trenes, exactamente lo que vosotros estáis contando. Lo que pasa es que le dan cierta normalidad por cómo es Oyarzábal y por cómo es Imanol. Imanol se calienta muchísimo en los entrenos y lo que hemos visto, por ejemplo, en esas declaraciones que hace en el derbi vasco es una chispita comparado con lo que me dicen que puede decir muchas veces en los entrenos. Duele mucho dentro de un vestuario que te señalen. No es la primera vez que ocurre en el caso de Imanol. Y Oyarzábal es un tipo con carácter. Yo creo que Oyarzábal ya son muchas gotas de agua de Imanol públicamente señalando al vestuario. Bueno, pues le ha metido una rajada de capitán, demostrando también su liderazgo dentro del vestuario. Y desde luego es de lo que se ha estado hablando durante toda la mañana aquí en San Sebastián. Ahora bien, ¿qué va a pasar a partir de ahora? Van a firmar la paz. Evidentemente se tiene muchísimo aprecio Imanol Alguacil y Oyarzábal y esto se va a difuminar seguro.
Joseba.
Nadie hablará mejor de Mikel Oyarzábal en su vida que Imanol Alguacil. Sí. O sea, todo lo que los últimos años, todas las declaraciones que ha hecho Imanol han sido para ensalzar la figura de Oyarzábal. A mí me parece que esto es una pareja perfecta, un matrimonio perfecto en el que de repente ha habido un zarandeo.
Y ha habido una de las partes que ya dice, bueno, pues ya te vale de rajar tanto de nosotros. Me parece que esto se arreglará en una charla mañana o pasado, si no se ha arreglado ya, y santas pascuas. Yo no le veo más recorrido.
Vale, gracias, Sande, un abrazo.
Bueno, no sé si queréis hablar del tema de Zubimendi por la parte que nos toca.
Sí,
¿no?
Claro, porque, ¿quieres decir algo?
Porque al final el jugador está en la Real Sociedad, sí. Ha rechazado al Liverpool. No, sencillamente decir una cuestión, que si tú le preguntas a un aficionado de la Real, el aficionado de la Real siempre te va a decir que Martín Zubimendi es muy de la Real, que no se va a ir nunca. Lo que pasa es que si examinas un poco cómo han ido desarrollándose los acontecimientos, es interesante señalar que no ha querido modificar el contrato, que podían plantarse para renovar un contrato y mejorarlo, y no ha querido, y que no ha querido nunca mover la cláusula de rescisión de 60 millones de euros. ¿Esto quiere decir que Martín Zubimendi se va a ir de la Real Sociedad en el mercado de invierno, en el mercado de verano? No, pero también puede.
Vale.
En la Real, este verano pasado, tenían muy, 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 muy claro que la continuidad de Martín Zubimendi no iba a ir más lejos que un año. O sea, que este verano se iba a quedar en la Real, pero están convencidos de que el año que viene se va a ir. Sí.
Es poco dinero, 60 kilos.
Claro, sí, es muy apetecible para cualquiera.
Por eso,
¿sabes?
Por eso.
Pero sí, la Real sí. Lo tenían muy asumido. ¿Eh? Es decir, este año sí se va a quedar, le apetece quedarse, pero el año que viene ya no va a seguir.
Gracias, Ande. Un abrazo.
Buenas noches, Agur.
Hoy está España entera pendiente de las elecciones a la Asamblea de la Federación Española.
Paco,
no hay al rojo vivo hoy. Nos hacen carreras.
No, la verdad que
el
no.
El pactómetro no. Para esto.
Bueno, yo voy a contar lo más importante, porque ya se ha cerrado, se acaba de publicar el acta. Y claro, hay que elegir a los asambleístas, a los clubes, a los jugadores, al fútbol sala, a todos. De lo más destacado, Juanma, es que había 10 clubes de primera que se habían presentado para ser asambleístas y había que elegir a 9. O sea que el único que se ha quedado fuera de primera división de los que se habían presentado es el Rayo, que ha tenido menos votos, pero por ejemplo el Barça es asambleísta. El Madrid no, porque no estaba entre estos elegidos, pero el Barça, por ejemplo, sí que es asambleísta y sí que va a votar.
La pregunta es, ¿hay mucha diferencia entre esta asamblea y la anterior?
Sí, claro, sí, hay nombres nuevos, lógicamente, y hay equipos.
¿Y eso puede
diferentes.
Hacer que cambien los votos?
En teoría no.
¿Algún ilustre?
A ver, en teoría no. De estas asambleístas, que son 140, quien se quiera presentar tiene que tener 21 avales de los que se van a publicar para poderse presentar. Si no tienes 21, si solo lo tiene uno, pues lógicamente...
¿Sergio Ramos está como asambleísta?
No, Sergio Ramos no está. Sergio Ramos no está. ¿Cómo está?
Pero hay candidatos oficiales, jugador
de fútbol. Es jugador de fútbol.
Sí, pero no está en ninguna en equipo, ¿no? No está
federado. Igual, pero es un jugador de fútbol, es un profesional, tiene ficha.
No. Bueno, a ver, hay muchos clubes
que pone vídeos ahí entrenando.
Bueno, para antes de que llegue ahora Lobato y Chemita Martínez, una conexión con Pilar Casado. Hola, Pilar, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Nos hemos metido en el Eurobasket, ¿no?
Sí, 33º Eurobasket, es decir, España se va a poder dar el gustazo de defender su corona de campeona de Europa, porque hoy hemos ganado menos de 72 horas a Eslovaquia, con un poquito menos de sufrimiento que el viernes en Bratislava, todo hay que decirlo, y no se va a tener que jugar la vida ni con Letonia ni con Bélgica. Hoy hemos visto una España un poquito mejor, más sólida, más consistente. Ha habido momentos de sufrimiento, porque el paso por los vestuarios no nos ha sentado ni pizca bien. Hemos encajado un parcial de 15-2, pero es verdad que la respuesta ha sido buena, que España no ha perdido el mando y sobre todo que hemos visto a un Carlos Alocen que yo creo que llega a la selección después de padecer prácticamente 2 años con esa rotura de cruzado en un muy buen nivel y además disfrutando, y con Santi Justa, otro hombre que también se rompió la rodilla en una ventana y que se ha convertido en este doble enfrentamiento contra Eslovaquia en el ídolo. Hoy ha hecho ni más ni menos que 25 puntos, ha entrado muy bien España al partido, pero bueno, yo creo que con menos problemas ante una Eslovaquia que hay que decirlo, es un rival mucho peor que España, pero que la verdad es que las cosas nos las ha puesto complicadas. Me quedo con dos frases de Scariolo. Se va satisfecho de lo que ha visto en esta ventana. Ha dicho que son dos partidos muy útiles para crecer. Y esta, solo con la camiseta no se ganan partidos.
Gracias, Pilar. Un beso.
Un beso, Juanma. Chao.
Compañeros, gracias. Es que está Lobato ya esperando.
Anda.
Y pues se, vamos. Se ha operado de la hernia, no lo quiero hacer esperar mucho más.
Mira, Carmichael está entrando
y
ya.
Y Carmichael claro. Está entrando y Chemita. Mira, Chemita. Ya está también listo.
Está bailando
Chema
ya.
Martín. Ya está bailando.
Y sonriendo.
Así que nada, nos vemos próximamente en el futuro en algún sitio nos encontraremos.
En algún momento.
Porque la vida...
En Praga.
En Praga, ojalá.
O con las gafas.
Estoy recibiendo ofertas ya para ir a Praga.
Pero es que no entiendo que no haya ciudad a Praga.
Ya, yo tampoco lo entiendo.
Bueno.
Y además, sobre todo, teniendo en cuenta en la mierda de sitios en los que he estado muchas veces.
¿Cómo qué? ¿Cómo cuál?
Bueno, no voy a decirlos, pero he ido a ciudades que digo yo, ¿para qué? ¿Yo qué hago aquí?
Ya.
Es que yo he hecho ciclismo, ¿eh?
Te entiendo.
O sea, en los que hemos hecho ciclismo, paras durante 20 y pico días en ciudades distintas de toda Europa.
Lo raro es que a Vaquero no se le haya ocurrido un programa en Praga.
Pues sí.
Pues estaría bien.
Podríamos hacer.
Tenemos gancho, así un deportista español que juega en el Slavia.
No, pero una cervecera de allí. Sí,
un codillo.
Un abrazo, compañeros. Bravo, gracias.
Un abrazo.
Ahora mensaje de Isaac Avilés Morris.
B365 te ofrece el avance del resto del programa, hoy lunes, con kilómetro 42. Noticias de última hora desde B365, donde cada 0-0, cada decisión polémica del VAR, mate, gol a puerta vacía, salida en falso y hasta esa derrota que estaba cantada, son increíbles. Del fútbol al tenis, del baloncesto al motor, no importa el momento, B365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Vamos con Quique y una noticia de última hora de B365.
La app de B365 no para de mejorar. Con crear apuesta, streaming en vivo, casino en vivo y pagos anticipados. Dicen que es la mejor app de todas.
Descárgatela y descubre por qué B365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Propia lógica narrativa, el último capítulo de todo manual de resistencia solo puede titularse de un modo, el derrumbe.
¿Ya has escuchado a Jorge Bustos en Mediodía COPE?
Y a partir de ahora la ocupación se va a considerar un delito penal equiparable al de allanamiento de morada.
Esto quiere decir que los juicios se tendrán que celebrar en menos de 15 días, ¿sí?
Abre una puerta a un sinfín de posibilidades.
A los sin filtro, a los que no se muerden la lengua, de eso queremos hablar con los oyentes. ¿Eres de los que se muerde la lengua? Por ejemplo, con el jefe.
No te lo pierdas, junto a Pilar Cisneros, de lunes a viernes y a partir de la una.
Y están pasando más cosas. Más cosas.
Arranca el Gran Premio, los tres juntos a la frenada. Rueda, rueda los dos, las entradas que van a reventar.
Fantástico, fantástico.
El Soufflé, en el partidazo de COPE con Antonio Lobato.
Hola, Lobato, muy buenas.
¿Cómo estáis? ¿Qué tal?
Muy bien, ya os queda poco. Hola, Carmichael, muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Digo que os quedan dos carreras.
Dos carreritas, Qatar y Abu Dhabi. Además voy a estar en las dos, así que a ver cómo acaba este Mundial, que quedan todavía bastantes cosas interesantes por ver. Si gana alguna carrera Carlos Sainz, si quién gana en constructores, sí. Porque Ferrari no gana desde el año 2008. Bueno, hay cositas todavía que ver.
Verstappen tiene cuatro.
Sí.
Como
Prost y Vettel.
Y Vettel. Sí, sí. ¿No había otro que tenía cuatro también?
No.
Prost, Vettel,
no,
tienen cuatro.
Vettel tiene cinco.
Cinco tiene Fangio. Y siete, sí. Hamilton. Y Schumacher.
Schumacher.
O sea, tiene tres por delante con más títulos que él, porque todos los demás están igualados.
Sí, con 27 años, es una cosa.
¿Le veis con más títulos todavía a Verstappen?
Por talento, sí. Lo que pasa es que tiene que estar en un equipo que tenga un coche que vaya medio rápido. Y el año que viene no sé si lo va a tener.
¿Qué edad tiene Verstappen?
Son 27 años. Yo pues sí le veo ganando un par de títulos.
Si es como Alonso, imagínate. ¿Cuánto tiene
Fernando? Pero Juanma, sí. piensa en una cosa. En el año 2006, cuando Fernando ganó el segundo mundial, hubiéramos dicho, wow, Fernando va a ganar cinco mundiales, seis mundiales. Y no ha vuelto a ganar más, ¿eh? Ya. O sea, cuidado con la vida en la Fórmula 1, que puede ser muy complicada. Pero
lo que tengas que hacer, hazlo ya. No hagas planes para muy largo, porque luego no sabes cómo va a ser, es verdad.
Lo que pasa es que esto no es el tenis. O sea, esto tú ves a Nadal de jovencito y dices, ¡buah, este tío va a ser una bestia, este tío puede ganar todo! Depende de sí mismo. Pero en Fórmula 1 hay una parte fundamental que es el coche. Y si no tienes suerte o no aciertas en tus elecciones, pues no ganas.
¿Sabes lo que pasa? Que yo no veo a Max estando tantos años. Yo creo que es un espíritu bastante rebelde. Y no le veo 10 años más en Fórmula 1.
Sí, pero Carlos, acuérdate lo que nos decía Fernando cuando...
No, Fernando se retiraba con el tercero.
Sí, decía, no, yo me voy pronto porque yo llevo toda la vida y no voy a estar toda la vida aquí. Textualmente
decía, si creéis que yo con 30 años voy a estar pilotando un coche de Fórmula 1, es que estáis locos.
¿Eso lo decía Fernando?
Eso lo decía Fernando y nos lo dijo mil millones de veces.
Sí, lo decía. Pero luego ha cambiado de opinión. Pero sí, él, su último contrato iba a ser en McLaren. El primer McLaren, el de Hamilton, sí. Iba a hacer tres años, 2007, 2008, 2009, y a casa.
Sí, pero al final, estos tíos tienen un problema, tanto Fernando como Verstappen, por eso yo no me creo a Verstappen, y es que Cuando se levantan piensan en esto, cuando se acuestan piensan en esto, cuando se van de vacaciones piensan en esto. Verstappen cuando no está subido en el coche, no está en un circuito, incluso cuando está en un circuito, hace carreras de simulador. Es decir, que viven para esto y les encanta esto y disfrutan mucho con esto. Entonces, luego cuando te vas fuera de la Fórmula 1 y ves lo que hay fuera y te vas a otras competiciones, te das cuenta que no es lo mismo, que no hay la misma repercusión, que no estás tan vivo, que no te sientes tan importante, que no estás en el foco de atención. La Fórmula 1 al final mantenerse también es un logro, es un éxito y yo creo que poca gente quiere irse.
La frase de Verstappen es un vacile importante, ¿eh? Hubiera ganado antes con un McLaren y con Ferrari, yo también habría logrado el título.
Sí, sí, o sea, les ha dado un palo a los pilotos de McLaren y de Ferrari exagerado. Yo creo que con Ferrari no.
Yo creo que no, sí, con Ferrari.
Pero
no.
Con McLaren hubiera ganado. Lo que ha desaprovechado este año, estamos hablando que McLaren ha tirado, estamos hablando de 100 puntos. Entre errores de piloto y errores de equipo, 100 puntos. Es decir, que es otro mundial. La diferencia de este mundial es que cuando había 10 carreras que era mejor el Red Bull, lo ha aprovechado de maravilla Verstappen, y cuando ha habido 10 carreras que era mejor el McLaren, pues no lo ha aprovechado. Con el McLaren yo creo que sí, Ferrari tuvo un bache en verano muy gordo y yo creo que no lo hubiera conseguido.
Oye, tenéis que explicarme lo de Leclerc y Carlos Sainz.
Es divertido, por lo menos, pero
bueno,
no
es difícil
tiene ningún sentido
de explicar, ¿eh?
Claro,
difícil,
es que por más que lo intento entender, no sé qué pretende Leclerc.
Pretendía que Carlos se quedara. O sea, Carlos se encuentra un coche en la pista, que da la casualidad que es rojo, que va muy lento, porque está saliendo de boxes con las ruedas frías, y lo adelanta. A Carlos le dicen por la radio, no le presiones. El ingeniero de Leclerc le han dicho por la radio que no te adelante, así que tranquilo, cuando sale de boxes. Entonces él va tranquilo, porque se piensa que efectivamente Carlos, en vez de sangre, tiene horchata. Y Carlos coge y le adelanta. Es verdad que sin presionar. Es decir, le adelanta tan fácil que no le agobia. Pero... digamos que se salta un poco lo de no presiones porque él está haciendo su carrera. También hay que entender que Carlos viene caliente porque durante dos vueltas está pidiendo pararme. El equipo pasa de pararle. Cuando decide que le antes de entrar en boxes, deja pasar a Leclerc. Y cuando está en la calle de boxes, el equipo dice no pares. Y pierde 3 segundos por quedarse en la pista mientras que se detiene Hamilton. Y pierde la estela de Hamilton. Entonces, cuando sale de boxes, sale encendido y se encuentra a una tortuga roja y lo adelanta. Y eso se lo ha tomado Leclerc, pues como si Carlos lo hubiera matado. Yo creo,
pero la gran pregunta que nos tenemos que hacer es ¿por qué siempre que Ferrari consigue el mejor resultado posible, que en este Gran Premio era ser tercero y cuarto, porque ganar a Mercedes era imposible, ¿por qué cuando son tercero y cuarto y Carlos es el tercero, hay cisma? Hay caras largas, hay enfados, hay cabreos. Si Leclerc hubiera terminado tercero, Carlos cuarto... No hubiera pasado nada. No, Ferrari estaría en la...
Y para Ferrari sería lo mismo, en realidad.
Es lo mismo, claro. Si es que Ferrari es lo mismo. Claro. Y dice Leclerc, no, a partir de ahora voy a dejar de ser un tío bueno y voy a ir a lo mío.
Sí.
Que es una frase que no encaja muy bien en la disciplina y en la filosofía de Ferrari. Pero, bueno, yo creo que Carlos le quedan 2 carreras en Ferrari. Le han hecho bastantes faenas a lo largo de su trayectoria en
por eso a mí
rojo,
me fastidia lo de Leclerc, porque teniendo en cuenta que le quedan 2 carreras... Joder, macho,
ya, pero dices tú, Juanma, que es lo mismo... Sí, es lo mismo en cuanto a puntuación, pero en cuanto a imagen no es lo mismo.
Claro, porque su piloto de futuro es Leclerc.
Al que has echado, claro, le esté mojando la oreja, este final, claro, al que va a estar el año que viene, entonces claro,
ahora,
eso es
la que le viene con Hamilton, ¿eh?
Sí. Vamos a ver, es que lo decíamos en broma.
Va a estar divertido, ¿eh?
Sí, ayer lo comentábamos.
Claro. Que el ingeniero de radio va a dimitir. Después de 3 carreras dimite. Yo esto no lo puedo aguantar, no puedo más.
Va a ser mejor escuchar la radio de Ferrari que ver la carrera muchas veces. O sea...
Sí, lo que pasa es que se le acaba un poco esta situación de privilegio que tiene Charles Leclerc dentro de Ferrari. A partir de ahora viene un tío que es 7 veces campeón del mundo, que va a concitar el interés de todos los tifosi, que es amigo íntimo del capo de Ferrari, del jefe de Ferrari, y que evidentemente no se va a callar, ¿no? Y va a ponérselo complicado. Otra cosa es cómo va a estar Hamilton en el duelo con Leclerc. Hay que recordar que en Mercedes Russell está pasando por encima, al menos en clasificación y ahora también en puntos del Mundial. Leclerc es mucho Leclerc, sí. Hamilton era un gran clasificador que parece que se le ha olvidado. Veremos cuando se vista de rojo qué pasa. Pero en cuanto a posicionamiento dentro del equipo, cuidado, porque ahora la vida para Leclerc puede ser un poco más complicada.
Oye, dadme alicientes para ver estas 2 últimas carreras. Decidme por qué hay que ver la Fórmula 1 cuando ya está todo decidido.
Bueno, pues una es esta, ¿eh? Sí. Una es la batalla de Ferrari y la posibilidad de que Ferrari luche por el Mundial de Constructores. Como decía Carlos, no lo hacen desde el año 2008. Y para conseguir el Mundial de Constructores necesitan a Carlos, ¿eh?
Son 26 puntos, puede hacerlo, son 60 en juego. podemos ver, o sea, todavía puede ganar Ferrari, necesitan hacerlo mejor, pero eso es un aliciente, el título de constructores, ganaría Ferrari después de mucho tiempo. Ver ganar de nuevo a Sainz, ahora, cada vez que llora Leclerc, suele tener efectos favorables para él. Eso es un problema que tiene Carlos ahora para las dos últimas carreras. Pero eso es un punto de interés. Para mí es interesante saber... luego hay otra cosa que lo hemos hablado muchas veces con Joseba. Las carreras que ya no se juega nada son carreras locas. Sí. Siempre pasan muchas cosas. Es decir, que son muy, muy divertidas de ver. Y luego también, por favor, que termine puntuando el año Fernando Alonso, que es que lleva cuatro carreras seguidas sin puntuar. Aún así va a quedarse, es noveno del Mundial y no,
pues
no le van a alcanzar. Y tiene mala
una
pinta.
Pintaza,
es posible, vamos, que no puntúe más,
claro,
este año, ¿eh?
Claro. Sí. Oye, y una cuestión. Si Carlos, por ejemplo, sigue con actos, entre comillas, de indisciplina, como ha pasado en esta carrera, y pasa de las órdenes de equipo y gana a Leclerc, ¿el mundo de la Fórmula 1 apunta todo eso? ¿En tu currículum queda reflejado, cuidado con este, que este o no? O pero se olvida y ya está.
Pero también la rebeldía y el carácter también se valora,
claro,
¿eh?
Claro, claro.
También se valora. Lo que pasa es que te voy a hacer una cosa, Joseba. Carlos no va a desobedecer de forma irada, como podrían hacer otros, las órdenes del equipo. De hecho, en esta carrera, Ferrari le pidió a Carlos que dejara pasar, que cambiara posición con Leclerc, y lo hizo. Pero luego, cuando él tuvo una oportunidad de adelantarle, le adelantó y no pasa nada. Si Leclerc lo ha intentado mil veces en mil carreras, le atacó, acordaros de la carrera de Italia del año pasado, que eran tercero y cuarto, y pusieron en riesgo el tercer puesto y la gran cantidad de puntos que tenían en el bolsillo, simplemente por el orgullo de Leclerc, por las ganas de Leclerc de ganarle la posición. Ha pasado muchas veces. ¿Por qué no puede hacerlo, Carlos? Y además que me voy dentro de dos carreras. Dejadme en paz, tío.
Yo creo que Carlos tiene demostrado muchísimo ya de muchas carreras que es un hombre de equipo. Y esta
es un caballero, no, es un hombre de equipo siempre, mucho más que Leclerc.
No va a cambiar, pero también es cierto que hay que entenderle, que es que tú no puedes estar todo el día pendiente. Es que siempre estamos igual. Es que Leclerc, cada vez que... Ay, es que estoy cuidando el coche, no me adelantes, no me pases, quédate detrás. Oye, que no es así, que esto son carreras, macho. Y aparte no está luchando por el título. O sea, hay una cosa, habrá pocas cosas que le importen menos a Ferrari que el subcampeonato de Leclerc. Que quede segundo delante de Norris, que además no es fácil. Nah, yo creo que no, que Carlos, bueno, tiene el prestigio ganado ya.
Bueno, pues nada, quedan dos carreras, las disfrutaremos. Cadillac va a entrar en la Fórmula 1 en 2026.
¿Sí?
Cadillac,
sí,
qué nombre tan mítico, tío.
Es mítico, es bonito.
Loquillo debería hacer.
Está pensando en
solitario. Cadillac solitario, tío, ahí algo.
A ver, lo que a mí me pone más, iba a decir cachondo, más
lo
me
has
gusta,
dicho ya.
Lo he dicho, sí.
Sí.
Bueno, lo que más me gusta de la historia de Cadillac es que hay un piloto que suena ya para Cadillac que se llama Alex Palou.
Ah, qué bueno.
O sea, que entrara Alex Palou, imagínate, con las 500 millas en el bolsillo del año que viene. Sería maravilloso. Otra cosa es que Alex al final decía, no, me sigo quedando aquí porque aquí gano en América. Pero un equipo americano va a querer un piloto americano y alguien que esté con carrera en América. Sí, y creo que Palou es un candidato.
Lo que pasa es que, claro, a ver dónde está General Motors Cadillac en el año 2026. Porque estamos hablando de que Audi puede tener problemas y al menos Audi o la estructura de Sauber ya está en Fórmula 1. Estos empiezan de cero, ¿eh? Puede ser un equipo que sufra muchísimo al principio.
Motor Ferrari.
Pero bueno, son buenas noticias, ¿eh? Son buenas noticias que estén y habla, sí, de la buena salud que tiene la Fórmula 1 y de lo americanizada que se está volviendo la Fórmula 1 en todos los sentidos.
Muy bien, ¿has encontrado tu horario ya después de los madrugones de este fin de semana o cómo lo llevas?
Lo he llevado bien, he estado durmiendo por fases y no he tenido ni que adaptarme, o sea que bien, ya vale. Estoy recuperado.
¿Sabes que le vacilaban los que estaban en el circuito, no?
¿Por qué?
Roldán y De la Rosa, le decían a él y al ingeniero, a Cucurella, le decían, no, pero ¿y vosotros curráis si estáis en casa? Sí, qué bien vivís y tal, no paraban de vacilar, total, porque hacía frío en Las Vegas, tuvieron 10 grados un día,
sí, pero,
te abrigas.
Sí. Gracias, Antonio. Un abrazo.
Venga, abrazo fuerte.
Mejórate. Chao. Hasta luego, Carmichael.
Hasta luego.
Quédate, Joseba.
Sí, señor.
Vamos al kilómetro. Ya está Chema preparado. Venga, vamos al kilómetro. Kilómetro 42. Continúa Joseba y llega... directamente desde Venecia.
En
góndola,
sí, señor.
Chemita Martínez. Me encanta Venecia, por cierto. ¿Tú conoces Venecia?
Sí,
a mí,
claro,
me flipa Venecia. Sí, me encanta. Hola, Chema, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches. Yo soy el Capone de la mafia.
Sí, ¿te gusta Venecia?
Me encanta, me encanta.
Es la peor ciudad del mundo para correr, ¿eh?
Eso sí, fíjate.
Es imposible correr en Venecia.
Imposible.
Imposible.
Por mucho que lo intentes, sí. Yo creo que es la ciudad de los mil pasos, porque lo único que haces es caminar, caminar sí, y sí. caminar.
Es verdad.
Y pero es espectacular, es un espectáculo. O sea, a mí me, encima es
que
me,
la gente piensa que es el típico sitio de turisteo, que está... Es que es, tiene un encanto cada rincón de esa ciudad.
Sí, es verdad. Y como te muevas un poco hacia los alrededores...
Total.
Sí, porque la gente se queda en el puente San Marcos,
todo. Hay que callejearlo todo.
Callejearlo
hay que...
y salir un poquito del centro sí, también, sí. y es muy bonito.
Brutal, brutal.
Una maravilla. Y encima, si tienes suerte, que tiene te hace sol, que tienes hacía fresquito, sí. Pero vamos, además un día tampoco se necesita mucho.
Un par de días es ideal para ir, mira, un viernes, echar el viernes entero y el sábado entero y el domingo volver para España.
Te ha salido y a Murano y a toda esta zona que sé que es muy bonito, sí, con los vaporetos esos que vas a toda leche de una pata, está muy bien.
En Murano estuve viendo cómo hacían los cristales. Sí, muy bien. Pues nada,
pues
me
ahí he estado sin entrenar mucho, sin correr mucho, haciendo...
¿Pero cuántos pasos hiciste?
30.000 pasos.
Fíjate, 30.000
¿cuánto
pasos?
¿Cuánto es eso, Chema?
Pues serán 25 kilómetros.
No, lo que pasa tiene trampa, porque había metido 14 kilómetros por la mañana porque sabía lo que me iba a esperar, así que con mi amigo Max lo que hicimos fue levantarnos temprano, cosa que yo nunca hago, y antes de hacer la visita a Venecia, pues hice 14 kilómetros. Para que calculéis, unos 1.300 pasos más o menos es un kilómetro, así que entre una cosa y otra, pues al final estuve haciendo 25 kilómetros en el día que al final cansa.
Sí, sí, joder, que sí cansa. ¿Y qué más? Sí, sí.
Vale, vale.
¿Qué tenemos?
El Maratón de Valencia el domingo.
Qué bueno,
hablamos de
qué gran noticia, qué gran noticia, que se celebre el maratón, va a ser un maratón súper especial.
Súper especial, sí, además sí, ya hablamos de la vertiente social del maratón la semana pasada y en lo deportivo, 35.000 corredores y corredoras, Chema, una barbaridad.
No, es el, yo fíjate, hoy estaba viendo y estaba leyendo lo de los posibles major en Sudáfrica y en Shanghai, que para... Si cumplen los requisitos durante estos años, que sean los nuevos mayor, pero a mí yo creo que Valencia debería, o sea, que a ver si en un par de años, no sé qué deben hacer más, y los hoteles, y los transportes, o qué es lo que tienen que cuidar, pero desde luego yo creo que Valencia ahora mismo es una de las grandes maratones del mundo, y a ver si son capaces de dar ese paso para ser un mayor. Y desde luego vamos a estar todos pendientes con todas estas actividades solidarias que se van a hacer, y en cuanto al clima es perfecto, el circuito es plano, así que yo creo que vamos a ver muchos récords de muchos países, y veremos qué hacen en la categoría al final a nivel las mujeres y los hombres, ¿no? Qué hacen los africanos, que suelen ser los llamados a batir los récords, y a ver si están cerca de conseguir ese millón de dólares, que ya sabemos que es el premio que dan si logran batir el récord del mundo.
Claro, pero fíjate cuando dicen el impacto que tiene en las ciudades la organización de un evento como estos. El 60% de los que vayan...
No hablemos de lo de la Copa América, ¿eh? O sea, otra vez, el impacto de la Copa América.
El impacto de la
ya
Copa
sé que
América...
son 200.000 millones de euros.
Sí, porque hay gente que deja mucha pasta esa. Pero fíjate, en el caso de Maratón de Valencia, el 60% de los corredores y corredoras son extranjeros. Estamos hablando de 20.000 personas, que en la mayoría de los casos van acompañadas... de una persona más, ponle 40.000 personas, 40.000 habitaciones o 20.000 habitaciones de hotel durante el fin de semana, comidas, cenas, desayunos, todo no,
esto es me lo creo, pasta, esto me
sí,
lo creo.
Que sí. 21% mujeres y recuerdo los premios, 75.000 al que gane categoría masculina por debajo de 2:04:30, que es perfectamente factible, y a las mujeres por debajo de 2:20, que también es perfectamente
¿Cuántos
factible.
¿Cuántos platos de espagueti se van a comer el sábado en Valencia?
Buena,
el sábado...
buena pregunta, eso había que decírselo a Senabre, claro, para que investigue por allí.
Porque estamos con las alitas de pollo cada vez que está la Super Bowl, pero antes de un maratón, ostras, ¿cuántos platos es de espaguetis? Porque claro, todos van a comer espagueti, la gran mayoría.
Aparte de los espaguetis que coman los valencianos y valencianas que viven allí, porque sí, porque les apetece. No,
el arroz para después de la carrera, pero es verdad lo que dice Juanma, había que hacer un estudio cuántos espaguetis se comen, porque te vuelves loco, o sea, el día antes de una maratón te vuelves loco buscando restaurantes y lo único que buscas en la carta es espagueti, pasta, y ves absolutamente todos los itinerarios llenos, lugares donde solo quieres un plato de pasta, y que había que hacerlo. Me ha gustado, Juanma, ahí estamos.
Sí. A ver cómo lo descubrimos.
Venga.
Se ha suspendido el maratón de Donosti por la alerta de mal tiempo.
El viento.
Lo que pasa que, claro, esto... Yo entiendo que es una medida que hay que tomar, pero claro, se decidió el sábado.
Ya,
y entonces había mucha gente ya había viajado, que se ha gastado la pasta para ir allí, y entonces ha provocado que mucha gente se haya enfadado.
Pues fíjate lo que dice Joseba del impacto que tiene en Valencia, pues igual en Donosti, todas las habitaciones, todos los hoteles, todas las casas rurales que están
con lo caro
llenas.
Que es Donosti, por cierto, ¿eh?
Sí, también.
Y bueno, lo que pasa es que 120 kilómetros por hora eran las rachas de viento, con lo cual no se podía garantizar un poco tener la seguridad y a nivel de seguridad y de emergencias, ¿no? Yo creo que era el problema que tenían y han decidido no hacerlo. Y lógicamente la gente que va a correr, pues fastidiada, pero los organizadores también. Y encima este año que Donostia había batido récord de inscripciones entre las tres distancias, más de 10.000 aficionados. En la maratón también había mucha gente, pero claro, si no se puede, no se puede. Pero fijaos en la cantidad de gente. Yo sigo alucinando, Juanma y Joseba, con la cantidad de gente, las carreras, cómo están corriendo, cómo se ha convertido hoy en día. Pues sí, al igual que te apetecía correr, conoces el Donosti, haces los pichos, todo, y al final disfrutas de un fin de semana diferente y la gente está incorporando estas maratones, estas carreras al turismo, ¿no? Yo creo que viene a todo el mundo. Las ciudades porque tienen más impacto económico, dejan en ellos, la gente corre, hace deporte y aprovecha la familia para conciliar un poquito, así que tiene un poquito de todo.
Y se ha corrido en Madrid la Zara Athletic Speed Run, una carrera con fines solidarios, que es una carrera de 10 kilómetros, pero la mayor parte cuesta abajo. Y se han conseguido unos registros.
Bueno, la mayor parte cuesta abajo, no, todo cuesta abajo, todo cuesta abajo.
Claro, y se han conseguido. Abel Mechal, por ejemplo, ha hecho 26:46 y Marta Pérez 31 minutos, que son récords absolutos en 10 kilómetros en ruta en España, pero no es una prueba homologable porque, evidentemente, es cuesta abajo.
Son 200 metros negativos de desnivel, salían las cuatro.
Qué maravilla, carreras, tenían que ser así todas las carreras.
Desde Plaza de Castilla hasta el Paseo de Yeserías, hasta Madrid Río.
Claro, todo cuesta abajo. Claro,
qué maravilla.
Claro, claro. Entonces,
eso es el atletismo para mí.
Y Chema nos quería contar precisamente qué supone correr cuesta abajo y cómo se corre, cómo hay que correr cuesta abajo. Que fíjate, bueno, alguna vez
con el culo para atrás.
¿Alguna vez te has planteado decir, correr cuesta abajo, hay una técnica diferencial para correr cuesta abajo? Pues sí, la hay.
Se corre totalmente diferente, no tiene que ver. En este caso, las carreras no están moladas, como decía Joseba, pero es una carrera que, ostras, correr aunque sea cuesta abajo, correr en 26 minutos, lo que hizo Mechal y Carro, que estamos hablando de un minuto por debajo del récord de España, es una auténtica locura. O sea, que tienes que ir muy rápido, pero claro, la musculatura, al ir tan rápido, no está preparada. Entonces, la gente, me imagino que todos los que hayan corrido deben estar hoy con unas agujetas en los cuádriceps brutales, porque es algo que no se entrena. Normalmente la gente entrena pues en llano, alguna pequeña cuesta para arriba, para abajo, y trabaja la musculatura de forma diferente. ¿Qué pasa? ¿Qué cosas distintas pasas? Pues que, por ejemplo, trabaja la musculatura excéntrica. Entonces, el cuádriceps, que es el músculo que tenemos en la parte anterior, hace como de amortiguador cuando das cada paso. Entonces, se pone en funcionamiento esa manera de trabajar, que es distinto. Normalmente se trabaja de forma concéntrica cuando corres normal, y en este caso, ese frenar en impacto hace que trabaje la musculatura de otra forma, con lo cual provoca más destrozos a nivel muscular, y al día siguiente te puedo asegurar que hoy todos los que han corrido la carrera tienen agujetas, todos, absolutamente todos. Entonces deben entrenarse de forma diferente porque a nivel biomecánico es distinto. Cuando corres cuesta abajo, la frecuencia, la amplitud, las zancadas son mucho más amplias comparado con las subidas, que son, claro, más cortas. Claro. Cuando estamos volando, la fase de vuelo, haces la zancada más amplia, el vuelo es mayor, es decir, pasas más tiempo en el aire. Cuando estás subiendo, es justo lo contrario. La frecuencia es menor, la fase de vuelo es menor. Y al contrario, la frecuencia cardíaca lo que hace es que cuando vas subiendo, el corazón late más rápido. Y sin embargo, cuando vas bajando, el corazón se ralentiza un poquito. O sea que vemos que es totalmente diferente a efectos biomecánicos lo que pasa en nuestro cuerpo, y lógicamente tienes que entrenarlo de otra manera. Al final, cuando vas a hacer una carrera de este tipo, pues tienes que hacer más bajadas. Incluso cuando hablamos de cuestas, todo el mundo piensa en hacer cuestas hacia arriba, que sí. Cuando se dicen, hay que hacer cuestas,
claro, claro.
Y todos pensamos hacia arriba. Pues bueno, pues también la parte excéntrica, la parte esa de bajadas, también se entrenaría. Y por ejemplo, alguien que normalmente corra en montaña, que está habituado a bajar, que tiene la musculatura cuadricipital más potente y más fuerte, bajará y hará estas carreras bastante mejor que una persona normal. Así que hay que entrenarlo y bueno, una manera de correr curioso, diferente, que haces marca y que está también muy bien.
Qué curioso. Bueno. Vamos con las preguntas. Venga, pues la primera es consejos para un oyente o una oyente que va a correr el Maratón de Valencia el domingo. ¿Qué consejo das?
Sobre todo descansar. Que de aquí al domingo lo único que podría hacer, a lo mejor mañana martes, alguna carga activadora, pero la carga, su carga favorita, es decir, no más de 3 kilómetros, si hace 3, 4 por mil al ritmo de maratón, una cosa así podría ser, pero vamos, que ya esta semana todo lo que sea entrenar, descansar, mucho mejor que entrenar.
Después de un maratón me cuesta volver a las rutinas de entrenamiento, ¿cómo me animo?
Bueno, después de un maratón es que lo único que no te apetece es volver a hacer otro maratón, lo que tiene que ir poco a poco. Yo me iría tomando, o sea, fijarte otro objetivo más a corto plazo, pero primero descansar, disfrutar esta maratón y dejar que pase tiempo. Yo creo que antes de afrontar cualquier objetivo, y una vez que pasen 2-3 semanas sí que puede llegar el momento de fijarte un nuevo objetivo, pero al principio disfrutar de lo que has hecho, que has corrido una maratón, que bastante bien está, o sea, disfrútalo y ya veremos, ya habrá tiempo.
Mira, ¿cómo gestionar bien una carrera de 5 kilómetros? Suelen ser más cortas, pero más agónicas. Yo creo que ya os he contado alguna vez que en los años que hice ciclismo, cuando vi a los ciclistas entrar peor en la línea de meta, no era en las etapas de montaña, era en los prólogos, en las cortas, estas, las de 7 kilómetros. Pero los veía llegar y vomitar, porque es, claro, es que es un esfuerzo a full todo el rato, no hay un solo respiro.
El ácido láctico lo
pasaban,
reventar,
lo pasaban fatal en esos prólogos que había en el Tour de 7, 8, 9 kilómetros, fatal.
En una prueba de atletismo, entre 3.000 y 5.000 vas cerca de tu 100% de V2 máximo, es decir, vas a tu tope. En el 3.000 vas rayando de tu tope y es aguantar, por eso es tan agónico. En el 5.000 vas a lo mejor al 98% de tu tope, con lo cual es una prueba muy agónica, muy intensa, y una persona normal no está acostumbrada a, ya desde el principio, salir a esos ritmos y necesitas mucho entrenamiento. Por eso son pruebas muy desconocidas, muy agónicos y tampoco son tan placenteras por hacer. Sí. Pero lógicamente, aunque son más cortas, pues tienes que trabajar intensidades más altas, entrenar la tolerancia al ácido láctico, a lo que pasa en tu cuerpo cuando estás a esas intensidades. Es más duro, ¿eh? O sea, cuando te dicen, ¿sufre más una maratón de 3 horas una prueba de 5 kilómetros? Posiblemente el sufrimiento que se alcanza en una prueba de 5.000 es bastante más intenso que el que también, bueno, puedes alcanzar una prueba de maratón. Lo que pasa en maratón es mucho más largo, pero claro, el 5.000 es durísimo, durísimo. Sí, sí.
Y la última, ¿cómo afrontar mentalmente después del kilómetro 30? Nunca he hecho más de esa distancia.
Mira, uno que va a debutar en maratón,
sí,
seguro.
Sí. Lo mejor es tomarte el llegar con energía, que eso es lo ideal, no haberte pasado la primera parte, y a nivel mental, pues bueno, fijarte pequeños objetivos. Yo tengo amigos que a partir del 33 llevaban el teléfono y se ponían a llamar a su mujer para animarse, pequeños mensajes. Joder. Colocar a alguien determinado en el kilómetro 35.
Que lleve el ordenador portátil, que vaya haciendo algo, trabajando, al final, teletrabajando.
Esa última parte pues es la que te da la marca, si lo vas a conseguir o no. Y si has gestionado bien toda tu preparación y llegas al 30 todavía entero, pues bueno, al final sobre todo es una cuestión mental de ir poco a poco, pues fíjate pequeños objetivos y utilizar estímulos externos que puedes encontrar para hacer los tuyos, ¿no? Pero vamos, que esa parte la va a tener que sufrir y padecer una y mil veces. Así que muchísimo ánimo, porque el muro llega sí o sí.
Chemita, un abrazo.
Buenas noches.
Hasta luego, Joseba.
Hasta mañana, chao.
Adiós. Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Mañana tiempo de juego durante toda la tarde, porque hay fútbol desde las 7 menos cuarto. Y por supuesto a las 11 y media les esperamos aquí. Vuelve la Champions. Nunca falla la radio, nunca falla el partidazo. Les escuchamos, adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.